Un grupo de chilenos de Australia está reactivando la campaña por la extradición de Adriana Rivas, una mujer que fue agente de la DINA, la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet. Como recordarás, durante un trabajo de periodismo investigativo en el que se intentaba mostrar la conexión de Australia con el golpe de Estado en Chile en 1973, nuestra colega Florencia Melgar entrevistó a Adriana Rivas. Esa entrevista mostró que ella, a pesar de tener cuentas pendientes con la justicia chilena, estaba viviendo en Sydney. Esa entrevista de radio SBS se convirtió en una pieza sustancial del posterior pedido de extradición. En ella, entre varias cosas, Adriana Rivas contaba los beneficios de ser miembro de la DINA.
Por ejemplo, nos enseñaban a abrir las puertas con llaves especiales. Nos enseñaban a levantar huellas digitales, fotografía, maquillaje. Cuando llegué a la DINA fue otro mundo para mí. La ropa, nos vestían de pies a cabeza 4 veces al año. Una tenía completa, en las mejores casas del país, de moda. O sea, todos andábamos de punta en blanco. Una cabra como yo, de clase media, con una educación media, ¿tú crees que había tenido la oportunidad de ir a cenar a las embajadas en Chile? ¿O de andar en una limusina para allá y para acá? ¿De los mejores hoteles de Chile? ¿Estar una semana en Portillo con todo pagado en los mejores hoteles? Viajar gratis sin pagar ni uno, estar con presidentes de otros países, ver la coronación de un rey. Lo viví, lo acepté. Saber pescar una pistola y saber disparar. Saber defensa personal. Son muchas cosas las que yo viví de los 4 años que viví ahí. Conocer gente importante. Estar comiendo con presidentes, codearse con ese tipo de gente. Por eso digo yo, los mejores años de mi juventud fueron los que viví en la DINA.
Según la justicia chilena, Adriana Rivas está procesada por víctima del cuartel Simón Bolívar, que era un centro de exterminio de la DINA. Se dice que ningún prisionero que pasó por allí se salvó, que incluso se usó gas venenoso contra unos peruanos detenidos, que algunas de las víctimas les quemaban con soplete los dedos y rostros para que no pudiesen ser identificados, que hay algunas víctimas a las que se les sacaba el oro de las tapaduras de los dientes. El año 76, la DINA llevaba 3 años y había seleccionado a los más brutales para operar en el referido cuartel e integrar estas brigadas y otras más. Adriana Rivas tiene casos pendientes por secuestro calificado en 7 casos, entre ellos el de Fernando Alfredo Navarro, líder de la CUT y miembro del Partido Comunista de la época. Sin embargo, Adriana Rivas, en uno de los apartes de esa entrevista, decía que ella nunca había sido torturadora e incluso se declaraba inocente de los cargos que se le imputan.
Me tomaron detenida porque yo había participado en la detención y posible asesinato del que era secretario del Partido Socialista. Y esto ocurrió en diciembre del 76. El día que usted me está diciendo, le digo yo, se casó mi hermano. Así que yo no estuve ahí. Pero muchos dicen que usted está, pues. Bueno, él dijo, ella dijo, ella no dijo, él dijo, le dije yo. Yo también puedo decir que usted también estuvo ahí, pues, porque usted es de investigaciones, le dije.
¿Y después qué pasó? Que estuviste 3 meses y saliste. ¿Qué pasó? ¿Cómo saliste?
Los militares pusieron un abogado y después de pelearla y demostrar que no éramos indeseables para la sociedad, ni peligro para la sociedad.
¿Nosotros quiénes más eran?
Éramos 175 personas fueron detenidas por el mismo caso. Imagínate, 175 personas tomaron detenidas a una persona. Y lo hicieron, no saben si lo desaparecieron, si no lo desaparecieron, porque nunca se ha encontrado el cuerpo de él. Yo siempre estuve en contra de la pérdida de los cadáveres. Yo no sé, me pongo en el lugar de las madres y debe ser terrible.
En uno de los apartes de esa entrevista que ella concedió a Radio SBS, reveló mucho de lo que pensaba respecto a la práctica de la tortura.
Oye, si cuando habían tortura, todo el mundo sabía que tortura era un secreto a voces. En todas partes, en la calle, en todas partes se sabía. No era solamente porque éramos de la niña, sabíamos. Todo el mundo sabía que tenía que haber algo. Todo el mundo sabía que tenían que hacer eso y quebrar a la gente de alguna manera. Porque los comunistas son cerrados. Tienen una formalidad militar mucho mejor que las militares. ¿Para qué estamos con cosas?
¿Era necesario esos mecanismos?
Era necesario. O sea, lo mismo que usaron los nazis, ¿me entendí? Era una parte necesaria y tú crees que en Estados Unidos no hacen lo mismo. En todo el mundo lo hacen. A vos, acallado, como en debajo de la tierra, pero lo hacen. Si es la única manera de quebrar a la gente, porque psicológicamente no hay un método, No está la inyección que te ponen en las películas para que tú digas la verdad, no existe. En todas partes del mundo lo hacen, hija, en todas partes. Yo te digo que yo no meto las manos al fuego por ningún país que no lo haga. Ninguno, porque todos lo hacen.
Entonces, ¿no crees que deban ser procesados porque era parte de los procedimientos?
Sí, no creo que deban ser procesados si los miristas están en la calle y son senadores, diputados, ganan una plata extraordinaria, más encima cobran la plata que le, porque estuvieron afuera en el extranjero viviendo como reyes, viven como reyes, y vuelven a Chile y cobran la plata de repatriado. Y ellos mataron también y asesinaron al hijo de tal militar. Si ellos están en la cárcel y los militares están en la cárcel, es justicia, pareja.
Era la entrevista que concedía entonces Adriana Rivas a nuestra compañera de radio SBS, Florencia Melgar. Y al tenerse pleno conocimiento de que Adriana Rivas vivía en Australia, el gobierno de Chile pidió su extradición a este país y ya han pasado 4 años y aún la justicia de Australia no se ha expresado al respecto. Es por eso que la Campaña Nacional por la Verdad y la Justicia decidió reactivar su presión al gobierno australiano. En la línea tenemos a Pilar Aguilera, parte de esa campaña. Pilar, muy buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes, Soraya, y gracias por darme este espacio.
Pilar, ¿qué es lo último que ha sucedido? Tenemos entendido nosotros que recientemente incluso varios políticos australianos, en particular el fiscal general de la oposición, Mark Dreyfus, el senador del Partido Verde, Nick McKean, el diputado laborista, Julian Hill, vienen en distintos momentos preguntándole al gobierno australiano qué es lo que está pasando con ese proceso de extradición. ¿Qué es lo último que ha sucedido?
Bueno, como habías dicho, hemos reactivado esta campaña súper importante. Lo que ha ocurrido es que la extradición ya está nuevamente en manos del gobierno australiano con el Departamento del Attorney General. Lo que sabemos por información pública de Chile, de la información que se da públicamente, es que esa extradición reformulada llegó en enero de este año a manos del gobierno australiano. Por lo tanto, ya estamos en 6 meses y no tenemos respuesta sobre si es que se va a dar esa extradición o no, si la van a conseguir. Entonces, por eso nuestra presión al ministro de Justicia, Michael Keenan, que es el responsable de tomar esta decisión en este caso por parte de la oficina del Attorney General. Es muy importante que Australia cumpla con esta extradición, pensamos nosotros, porque queremos que se haga justicia, justicia para las víctimas y que sea parte de un proceso donde se respetan los derechos humanos.
Ahora, se espera incluso, porque tenemos entendido que por las normas de extradición, el país que recibe esa petición debería, digamos que procesarla de una manera más rápida, ¿no? El tratado de extradición, por ejemplo, dice que cada estado contratante se obliga a extraditar al otro, según las disposiciones de este tratado, a cualquier persona acusada, procesada, declarada culpable o condenada a una pena privativa de libertad por un delito que dé lugar a la extradición.
Exacto, y son delitos de crímenes de lesa humanidad.
Eso que no prescriben.
Es muy importante. Claro, es muy importante reiterar que los crímenes de los cuales se le acusa a esta mujer son muy graves. Y lo otro de recordar es que ella ya se escapó de un proceso en Chile de la justicia cuando llegó aquí a Australia. Entonces son dos cosas. Pero el tratado de extradición que existe entre Chile y Australia dice que el gobierno australiano, en este caso, que recibe la extradición, debe actuar lo antes posible. Ahora, no estamos viendo eso actuar lo antes posible y queremos presionar al gobierno para que tome una decisión.
Puede tener el gobierno chileno en este caso fuera, ¿no? Por supuesto, de pedir la solicitud de extradición, que se pensaría que sería suficiente. ¿Alguna forma de que el gobierno chileno también ejerza de pronto cierta presión, de pronto por canales diplomáticos?
Sí, podría ser, y estamos también en contacto constante con el embajador chileno acá, que es el representante en este caso del Estado chileno, y él ha estado también presionando al gobierno australiano. Entonces, por todos los medios estamos presionando al gobierno. Hace poco estuvo el senador Nick McKean, senador del Partido Verde acá, en un Senate Estimates Committee y haciéndole preguntas a George Brandes, el Attorney General, y a miembros del equipo del Attorney General's Department, y la respuesta siempre es que no comentan públicamente sobre este caso de extradición. Entendemos que por las normas legales no van a comentar, pero lo que queremos es que tomen una decisión, que ya se mueva el proceso, que ya tienen en sus manos la extradición reformulada. Esperemos que tengan toda la documentación necesaria para no detener más este caso. Pero sí, ahora que ya esto nos hemos reactivado, hoy salió un artículo en los medios de Fairfax. Pensamos utilizar esos medios para ponerle presión al gobierno, porque pensamos que es un hecho de que se haga justicia. Ella, si se da este proceso, ella va a regresar a Chile y va a recibir un proceso justo que no tuvieron las víctimas. Entonces, ella va a recibir un proceso de justicia, cosa que pensamos que se debe hacer también. O sea, las víctimas no tuvieron esa opción. Entonces, no queremos que se detenga más este proceso y vamos a seguir con nuestra presión por todos los canales legales que podamos.
Es Pilar Aguilera, de la Campaña Nacional por la Verdad y la Justicia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13.
Muchas gracias, Soraya.